Ya estamos de regreso en la segunda hora de Buenos Días Metrópolis. Son las 7 de la mañana con 6 minutos de este jueves 26 de diciembre de 2024. Muchísimas gracias por estar aquí, por seguir informándose con la estación de las noticias. ¿Qué le parece si comenzamos de manera inmediata con la efeméride musical? Una efeméride nostálgica, que es el trabajo que nos ha traído en esta mañana nuestra compañera Mercedes Altamirano con la producción también de Roberto Álvarez.
A continuación,
con información del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, le damos a conocer la situación meteorológica nacional. En el norte de México se esperan rachas de viento fuerte y descenso de las temperaturas debido a la interacción del paso del frente frío 18, aunado al canal de baja presión en altura o aire de vaguada polar y viento frío de origen polar en altura que se conoce como corriente de chorro polar. Se prevén heladas para la madrugada del viernes sobre las regiones altas de la Sierra Madre Occidental, Mesa del Norte y Mesa Central. Por otro lado, el ingreso de humedad proveniente del Pacífico, Golfo de México y el Mar Caribe genera nubosidad y posibilidad de lluvias aisladas en las regiones del norte, sur y sureste del país. Para la zona metropolitana de Guadalajara, hoy la temperatura mínima será de 9 a 12 grados centígrados, la máxima de 24 a 26 grados centígrados. El cielo estará totalmente despejado. La puesta del sol será hoy a las 18 horas con 22 minutos y la salida mañana a las 7 de la mañana con 29 minutos. En la zona norte del estado, en Colotlán, también cielo despejado. Temperatura mínima de 2 a 5 grados centígrados y la máxima de 21 a 27. En la zona de Los Altos, igual cielo despejado, la temperatura mínima de 2 a 7 grados centígrados en Lagos de Moreno y la temperatura máxima de 22 a 25. Si nos vamos hacia el sur, en Ciudad Guzmán, la temperatura mínima será de 8 a 10 grados centígrados y la máxima de 26 a 28 grados, también con cielo despejado. Es básicamente parte de lo más importante que tiene el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara para que usted lo considere, lo que sucede en las regiones y lo que sucede en la zona urbana de Jalisco.
Reporte meteorológico.
Bien, dice Alfonso Vázquez a través de la línea telefónica, para mí Morena tiene resuelto quiénes van a ser jueces y magistrados. La elección solo será una simulación porque así trabaja Morena y su aplanadora. Javier Valencia, saludos. Eso que hace el gobierno son rateros. No tiene por qué obligar a la gente a usar la tarjeta. Esto por los 50 centavos que se los quiere quedar el gobierno. Roberto Anguiano, qué triste lo de la muerte de la cantante Dulce. Y me gustó mucho la efeméride de Mercedes Altamirano, dice en su comentario. Vámonos también rápido al chat. Dice, ¿pueden proporcionarme el número de WhatsApp donde se pueden realizar denuncias en Zapopan? Claro que sí. Enseguida se lo pasamos. Dice Miguel Ángel, soy guardia de seguridad, Macrobús Calzada Mirador, Huentitán, El Bajo. Ayer aventaron mucha pirotecnia aquí y sí, toda la gente se queja por los 50 centavos, por los 10 pesos. Es lo que dice en su experiencia y le enviamos también un saludo. Dice otro de los mensajes, la aplicación para recargar la tarjeta de mi movilidad de transporte público se llama Mi Saldo, disponible para Android y iOS. Se puede recargar desde la tarjeta de débito y de crédito, solo con una comisión de 3.50. Dice, gracias, lo que refiere este mensaje. Y otro más dice, buenos días a todos los jaliscienses. Se necesita que llamen de forma por separado al SAT, ya que los ingresos y estos no están seguramente dentro de una expedición de un CFDI. Es discrepancia fiscal conforme al 109 del Código Fiscal de la Federación. Necesario llamar a la línea directa del SAT y manifestar su inconformidad. Los datos adicionales, nombre de la empresa, domicilio y localidad, la información es anónima y esto será la forma y fondo para la acción del SAT en la intervención, dice este mensaje de Joel Casas. Y esto es referente a las alcancías de nuestro transporte en Jalisco. Dice, se puede realizar la información documentada al portal público ciudadano disponible en el SAT para el asunto de las alcancías de las y los camiones y tren ligero que no llega a la información del SAT 10 años hacia atrás, dice, por la emisión de un CFDI. O sea que, si le estoy entendiendo bien, como ellos tienen que notificar al sistema de administración tributaria los ingresos que llevan en general por las alcancías, en teoría buscando con el SAT la información que se declara, se tiene que conocer el excedente que queda en las arcas y que no está, digamos, declarado. Quiero entender que por ahí va. Entonces, muchas gracias por su mensaje. y por la explicación puntual de este tema. Dice la profesora Beatriz Morales García, muy bien, lo vemos más adelante cuando haya tiempo. Buen día, espero hayan tenido una excelente Navidad. Acá en Tequila todo iba bien, pero unos tontos provocaron un incendio forestal camino al volcán de Tequila toda la noche de Navidad, oliendo al aire a humo, dice el ingeniero Jorge Padilla, es lo que nos refiere. Y acá dice, buenos días, fui a recargar la tarjeta del camión en un Oxxo y me dijeron que ahí ya no recargaban, que solo quedaban algunas tiendas que había que buscar en cuál. Y alguna vez yo vi una chica que recargó a través de su teléfono a la tarjeta con una app, dice Ana. Muy bien. Sí, la app está. Lo que me parece es que falta a lo mejor como más difusión. Y aparte de las comisiones que cobra, creo que la hacen impopular. Como decía la persona que nos escribía. 3 pesos 50 centavos creo que cobra. No sé si por recarga global o por operación, no lo sé. Habrá que ingresar y hacer la operación. Bien, vámonos con la llamada de Fernando Núñez. Él está ya listo en línea telefónica para darnos a conocer su primer reporte en materia de seguridad. Te escuchamos, Fer, adelante. Buenos días. Feliz Navidad. Bienvenido.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días. Feliz Navidad. Qué gusto poder saludarte a ti y a todos los que nos escuchan a través de este espacio. Excelente mañana. Mucha precaución al salir de casa. Mucha precaución al conducir. Y, por supuesto, que sea una buena mañana para todos. Decirte que durante esta jornada nocturna se han registrado 3 acontecimientos de seguridad relevantes. El primero ocurrido en el municipio de Zapopan es la localización del cuerpo de un hombre sin vida. Este hombre, quien según lo señalado por vecinos de la zona, pues es una persona en situación de calle que desde hace aproximadamente 2 años pues brincaba la barda, como comúnmente lo conocemos, como comúnmente lo decimos, para poder pues pasar las noches dentro de una finca que se encontraba abandonada. Es una colonia San José del Bajío, en Zapopan, sobre las calles Oro y Antimonio. Bueno, pues el día de ayer por la tarde, este hombre fue localizado sin vida, cerca de las 4:30 de la tarde, para ser más precisos, de acuerdo a lo que varios vecinos nos pudieron dar a conocer. Según lo señalado, fueron incluso pequeñitos, menores de edad, adultos, quienes contemplaron dentro de la finca, entre un espacio que hay entre los barrotes, pues el cuerpo de esta persona ya sin vida. Se dio aviso a la línea de emergencia 911 en repetidas ocasiones, con horas distintas incluso. Sin embargo, señalaron, pues la autoridad correspondiente tal parece que no quería hacerse presente, y cuando lo hicieron se retiraron del lugar señalando que no habían encontrado nada, a pesar de que una gran cantidad de vecinos le señalaban dónde se encontraba el cuerpo. Es decir, todos los vecinos lo habían visto desde la tarde de ayer, pero la autoridad correspondiente que se dio cita, pues señalaba no encontrar nada en el lugar y se retiraba del punto. Al paso de las horas continuaban los reportes a la línea de emergencia 911 y en una segunda ocasión la autoridad se volvió a hacer presente, pero se volvió a retirar del punto. Fue hasta que una mujer, cansada de pues estos acontecimientos, se movilizó hasta un puesto de socorro cercano y habló directamente con personal del Ministerio Público señalando lo que estaba ocurriendo, y fue hasta entonces, cerca de 7 horas después, que la unidad se hizo presente, acordonó la zona y se llevó a cabo el procedimiento correspondiente para poder pues retirar el cuerpo de esta persona en situación de calle. Y evidentemente pues la indignación de los vecinos, señalando que pues el hecho de que sea una persona en situación de calle pues no tiene nada que ver, y que la autoridad correspondiente evidentemente pues en alguna circunstancia, entendemos, es una propiedad privada, no pueden simple y sencillamente ingresar, pero tampoco pueden simple y sencillamente retirarse del punto y hacer como que pues no está pasando nada, porque el cuerpo de esta persona sí se encontraba en este lugar. Ya durante la noche el cuerpo fue resguardado, se va a investigar si este presenta huellas de violencia. Lo que sí señalan es que esta persona en situación de calle pues a menudo le gustaba juntarse con varias personas y consumir bebidas embriagantes, por lo que también podría tratarse de una muerte por enfermedad. Este es uno de los 3 casos. El segundo caso ocurrió en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Un hombre joven, digamos, de aproximadamente 23 años de edad, fue detenido por policías municipales luego de que una llamada a la línea de emergencia 911 alertaron las autoridades sobre un ladrón que se encontraba en la colonia El Campesino. Cuando los policías llegan hasta este punto, se les indica que en las azoteas de las fincas de las viviendas que se ubicaban sobre Francisco Corona y Emiliano Zapata, pues se encontraba este hombre y que además se encontraba armado, por lo que los policías municipales se dieron a la tarea de localizarlo y detenerlo. Una vez que lo hacen, le localizan entre sus pertenencias un arma de fuego calibre .22, además de 4 teléfonos celulares. Uno de estos teléfonos celulares era de un pequeñito, de tan solo 13 años de edad. Este sujeto se dio el tiempo y se animó, se atrevió además a amenazar al pequeñito con un arma de fuego para despojarlo de su teléfono celular, que quizá, y solo quizá, incluso fue hasta su regalo de Navidad. Bueno, pues este hombre ya se encuentra detenido y puesto a disposición de la autoridad correspondiente por estos delitos, tras ser señalado por robo y por haber amenazado a este menor de edad con un arma de fuego. Y el tercer caso ocurre en el municipio de Guadalajara, en la colonia Olímpica. Un conductor en aparente estado de ebriedad protagonizó un aparatoso percance sobre la calzada Olímpica, precisamente, y la avenida 5 de Febrero. De acuerdo a lo señalado por las autoridades, dentro de este vehículo, y pues se pudieron localizar lo que eran aparentemente envases de bebidas embriagantes. El conductor chocó de lleno contra un vehículo que estaba debidamente estacionado. El hombre no presentó lesiones de consideración, por lo que decidió quedarse en el lugar del accidente. Por supuesto, la autoridad correspondiente deberá de llevar a cabo la investigación pertinente, pero lo que se presume es que este conductor pues se encontraba en estado de ebriedad y habría protagonizado este fuerte percance. Compañeros, son 3 de los acontecimientos más relevantes que se han registrado durante las últimas horas en la jornada nocturna.
Bien, Fernando, muchísimas gracias por el reporte y ojalá que, yo sigo insistiendo, se tiene que reformar el sistema de justicia. Estos delincuentes, como el que le arrebató el teléfono a este niño, no pueden salir con la reparación del daño, tienen que tener un castigo mucho mayor. Es muy sencillo para ellos robarle a alguien, llegar a los juzgados después del trabajo de la policía, como este caso tan oportuno que lo detuvieron, pedir una disculpa, ofrecer una disculpa de hecho, y luego ya salir para volver a delinquir en las calles. Esto no puede pasar, esto ya estamos cansados todos de lo mismo, así que algo se tiene que hacer a ese respecto.
Sí, por supuesto, coincido completamente contigo. Incluso platicando con policías municipales y estatales, pues ellos evidentemente también les resulta frustrante este tipo de situación. Y es que, pongámonos a pensar, ellos salen, arriesgan su vida en todo momento, en una situación de impacto, cuando toda la ciudadanía se retira, ellos tienen que activarse y, por supuesto, ingresar a este tipo de situaciones. Se arriesgan un enfrentamiento, se arriesgan a perder la vida, dejar a su familia completamente sola, para detener a un delincuente que se encuentra en las calles haciendo de las suyas, y que pues en menos de 48 horas estén en las calles y que vuelvan a cometer el mismo delito. Incluso se sabe de personas que han estado detenidas y que al salir de su sentencia de años de prisión, lo primero que hacen es venir a delinquir. Entonces, evidentemente, hay mucha materia para trabajar en este tema.
Sí, la reincidencia, que se tome en cuenta, el grado de violencia, pues amenazar a un niño con una pistola, por supuesto, no tiene nombre. Y sí, hay que seguir presionando para que cambie la legislación y se sancione verdaderamente a los responsables. Fernando, muchas gracias por tu reporte.
Compañeros, continuamos pendientes. Muy buenos días.
Muy buenos días. Es el reporte de Fernando Núñez Santiago en esta mañana de jueves. Hacemos una pausa y después del corte, mi querido Luis Durán, regresamos para escuchar la información deportiva con nuestro compañero Martín Navarro Vázquez. Vámonos a los deportes navideños. ¿Cómo estás, Martín Navarro? Bienvenido.
Muy buenos días, ¿qué tal, Víctor? Feliz Navidad para todos. Claro que sí, hubo actividad el día de ayer, sobre todo enfocándonos en NBA y NFL. Así que, y el día de hoy está otra actividad que ya platicaré. Pero por lo pronto ayer el equipo de los Acereros de Pittsburgh, pues llegó ya a 3 derrotas en fila. Y nada más y nada menos que perdió ante los Jefes de Kansas City, un equipo que anda muy bien. Va por otro título, seguramente es el favorito para ganar el Super Bowl. Y ayer, dentro de la semana 17, bueno, le ganó 29-10 al equipo de Pittsburgh. Con esto, ya el equipo de los Chiefs asegura jugar en casa toda la postemporada. Otro partido ayer en día navideño, los Cuervos de Baltimore le ganaron 31-2 a los Tejanos de Houston. Y claro, insisto, un ambiente muy festivo, muy navideño en la NFL. En la NBA también hubo actividad. Y destacó el juego donde hasta hubo regalos para los niños y demás. El equipo de los Lakers de Los Ángeles le pegó 115-113 a los Warriors de Golden State. Un encuentro de principio a fin emocionante, de alarido. Los Lakers remontó y ganó por diferencia de 2 puntos. Y también destacó el triunfo ayer de los Knicks de Nueva York, 117-114 sobre el equipo de los Spurs. Y bueno, Charros de Jalisco, el día de ayer, vaya victoria la que logra el equipo de los Charros, que le pegó en la Liga del Pacífico 8-3 a Naranjeros de Hermosillo. Le da un gran festejo navideño a su afición. Ayer fue el partido en el Parque Charro. Con el triunfo, Charros ya califica la postemporada, porque termina por lo pronto como sublíder en el standing, 18 ganados, 10 perdidos en la segunda vuelta, pero ya es cuarto en la tabla por puntos con 15. Y bueno, les mencionaba a ustedes que hoy sigue la fiesta por allá con el tema navideños. ¿Por qué? Porque el día de hoy en Inglaterra se celebra el Boxing Day y para ello se jugarán 8 partidos que corresponden a la fecha 18. En este momento ya juega el equipo del Manchester City contra el Everton. Y más tarde, 9 de la mañana, Raúl Jiménez con el Fulham se medirá al Chelsea y el West Ham con Edson Álvarez se enfrentará al Southampton. El Boxing Day es el día después de Navidad. Recuerde que Navidad por lo general la pasamos con la familia, ¿no? Bueno, allá el día 26 es con amigos para ver fútbol o bien para irse de compras. Y por lo general hay muchas ofertas allá en Inglaterra y es lo que aprovecha la gente para el llamado Boxing Day. Y el día de hoy, pues la Liga Premier de Inglaterra celebra 8 partidos de los 10 que corresponden a esta jornada. En el fútbol internacional todavía podemos hablar de un mexicano que se puede ir a Europa, ¿sí? Porque en Bélgica aseguran los portales el día de ayer que el Chino Huerta se va al Anderlecht de Bélgica, por lo cual ya jugaría o cumpliría el sueño de estar en Europa. Y se dice que Pumas va a sacrificar en lo económico, el valor es de 6 millones y pagarían únicamente 2 millones de euros. ¿Por qué? Porque su contrato vence en 6 meses. Si no lo renovaron contrato, se va a ir gratis, o sea, al menos le van a ganar 2 millones de euros. Y para cerrar, bueno, una contratación importante, la del Monterrey Femenil. Alice Soto deja Pachuca y se va a jugar a las Rayadas. Y tanto Chivas como Atlas listos para afrontar un cuadrangular este fin de semana. El día de mañana, viernes, el equipo de la Universidad de Guadalajara se enfrenta al Tapatío a las 6 de la tarde. Y después, 8:45 de la noche, Atlas contra las Chivas. Con Chivas, nada, solamente Miki Tapia como refuerzo. Los deportes, Víctor, gracias. Muy buenos días.
Muy buenos días, Martín. Hasta muchas luego. Gracias, Martín Navarro. Vamos a la pausa, regresamos enseguida.
El comentario en Buenos Días, Metrópoli.
Es jueves, disfrutemos juntos del comentario cultural de Ana Luz Navarro, nuestra compañera, promotora, actriz cultural también. Así que adelante, te escuchamos. Bienvenida, Ana Luz.
Muchas gracias, Víctor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y a todos ustedes, queridos radioescuchas, esperando y deseando que hayan tenido una hermosa Nochebuena y una mejor Navidad. Pues hoy quiero retomar, aunque fue del pasado 12 de diciembre, el comentario que les tengo acerca de la Virgen de Guadalupe. Porque, bueno, pues después de todo, es la mamá del gran jefe, ¿verdad? Y siempre será interesante lo que tenemos acerca de ella y su significado tan especial en nuestro país, ¿verdad? Ya que la mayoría de los mexicanos pues profesan la religión católica y es precisamente la celebración del aniversario de la última de las apariciones de la Virgen de Guadalupe al indio Juan Diego. Juan Diego, que por cierto se apellidaba Cuatlatoatzin, ¿verdad? Y era un humilde indígena de la etnia chichimeca y se le apareció, como ya sabemos, en el Cerro del Tepeyac. Y recordando esta última aparición que se llevó a cabo el 12 de diciembre de 1531, en el que la Virgen pidió a Juan Diego que llevara la prueba que le pedía el obispo Fray Juan de Zumárraga, consistente en las rosas que recolectó ahí en el Cerro del Tepeyac, lugar de sus apariciones, pero en una época en que normalmente no brotan estas hermosas flores por el helado clima de la zona. Esto narrado en el texto Nican Mopoua, un capítulo de la obra literaria escrita en náhuatl, Cuitlamahuiltótica, Dios, qué nombres, ¿verdad? Escrita en el siglo XVII por el sacerdote criollo de la Nueva España, Luis Lasso de la Vega, en donde se relatan las apariciones de la Virgen de Guadalupe al afortunado indígena. Aún más que las rosas, el motivo de asombro y mayor prueba de las apariciones fue la imagen de la Virgen que los indígenas nombraron Tonatzin y que significa Madre Nuestra, y los españoles nombrarían Guadalupe, y que quedó plasmada en el modesto ayate o tilma elaborada de Ixtle de aquel indígena que creyó y confió en la hermosa Virgen Morena, que le ordenó ir con el obispo Fray Juan de Zumárraga a decirle que quería que le construyera en ese lugar su templo, y quien, por cierto, en sus numerosos escritos y cartas, se cuidó de no mencionar la existencia del indio Juan Diego, el milagro de las rosas o la construcción de la ermita. Pues esa sencilla prenda de 1,95 m de alto por 1,05 m de ancho que portara Juan Diego y que hoy es expuesta en la Basílica de Guadalupe, ha sido objeto de innumerables estudios científicos que intentan descifrar su origen y peculiares y poco comunes características. Los primeros estudios se llevaron a cabo en el siglo XVIII, en 1751 y 1752, por parte de Miguel Ángel Cabrera, reconocido pintor de la época, quien encabezó un estudio que concluyó que la imagen no había sido pintada por manos humanas, y destacó la altísima resistencia del manto a los agentes naturales que podrían deteriorarlo, como la humedad, alguna clase de insectos o el aire mismo, además de que no se encontraron trazos de pincel alguno, sino que la imagen fue plasmada de una sola vez, y tampoco se identificó ningún tipo de pintura animal o vegetal, porque obviamente los pigmentos sintéticos no existían. Además, esta prenda estuvo expuesta a un accidente cuando en 1785 un trabajador limpiaba el recubrimiento de vidrio derramando accidentalmente solvente de ácido nítrico sobre una gran porción de la imagen, lo que debió haberla corroído casi al instante y de manera increíble se autorrestauró en el transcurso de 30 días, permaneciendo intacta como podemos apreciarla hasta el día de hoy. Y también a un atentado cuando el 14 de noviembre de 1921, una persona clerófoba, es decir, que contraria a todo lo relacionado con lo del clero, escondió una bomba de dinamita en un ramo de rosas y lo puso ante la imagen dentro de la Basílica de Guadalupe, que cuando explotó causó tal destrucción en pisos, muebles y ventanas hasta un perímetro de 150 metros. Sin embargo, la imagen y el vidrio que la protegían permanecieron intactos, dañando únicamente un crucifijo de 34 kilos de hierro y bronce que terminó arqueado hacia atrás y que hoy en día se puede apreciar en la misma basílica. Después de 1929 y 1951, el fotógrafo Alfonso Márquez realizó estudios detallados de la imagen utilizando técnicas fotográficas al parecer similares a las empleadas sobre la que conocemos como la sábana santa, descubriendo 13 imágenes de figuras humanas reflejadas en los ojos de la Virgen, aumentando la fascinación y encantamiento, tanto como el misterio alrededor del manto. Oftalmólogos reconocidos han estudiado los ojos de la imagen de la Virgen, cuyas pupilas reaccionan como midriasis, el fenómeno que dilata las pupilas, que miden alrededor de 8 milímetros, por lo que sería humanamente imposible dibujar las 13 figuras humanas que han identificado dentro de los ojos de la imagen y que parecen reflejar la escena al momento en que Juan Diego presentó las rosas al obispo y a las personas que ahí se encontraban. Un indio sentado que mira hacia lo alto, el perfil de un hombre anciano con la barba blanca y la cabeza con calvicie avanzada, como el retrato de Juan de Zumárraga realizado por Miguel Cabrera para representar el milagro. Un hombre más joven, con toda probabilidad el intérprete Juan González, un indio de rasgos marcados, con barba y bigote, que abre su propio manto ante el obispo. Sin duda, Juan Diego, una mujer de rostro oscuro, una sierva negra que estaba al servicio del obispo, un hombre de rasgos españoles que mira pensativo acariciándose la barba con la mano, así como una familia indígena compuesta por una mujer, un hombre y algunos niños, y la única no relacionada de un nombre que increíblemente solo se refleja en una de las pupilas, cuando normalmente cualquiera de las imágenes que apreciamos se refleja en las dos. En fin, aún faltan muchos más datos inexplicables para la ciencia y que se encuentran plasmados en la imagen de la reina del cielo, la tierra, y especialmente de nuestra patria, que tan solo el día el 12 de diciembre de este año, en su santuario, fue visitada por 8,5 millones de personas, las que se tienen registradas, ¿verdad?, el cálculo, más las que le visitaron al día siguiente. Y aquí en nuestra ciudad se calcularon que fueron aproximadamente 700,000 movidas solo por la fe, la esperanza y el agradecimiento, que le hacen ser la más visitada del mundo solo después del Vaticano. Pues hasta aquí por hoy. Ya saben que yo los espero, estoy todos los viernes a las 5 de la tarde por el 11:50 de AM, la frecuencia de Radio Metrópoli, para tomarnos el cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, pues me despido como siempre con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor. Y si hay mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Ana Luz Navarro. Muchísimas gracias y esperemos hayas pasado una feliz Navidad.
Así es. Muchas gracias igualmente para todos ustedes.
Hasta luego.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
En Buenos Días Metrópoli.
Vamos a recordar la vida y obra de Dulce, esta cantante que falleció ayer a los 69 años de edad. El trabajo es de nuestra compañera Katia Plasencia Muciño.
Dicen que soy tu muñeca, que ya no hago más que bailar al compás cuando tú me das cuerda.
Muñeca, eso es.
Dulce, su voz se apagó. Dulce Elisa Nuegarat Cárdenas nació en Matamoros, Tamaulipas, el 29 de julio de 1955. Tu muñeca, así le gustaba que muchos la llamaran, como su éxito de 1984. Desde muy pequeña, tuvo la curiosidad por la música, pero su familia le pidió que primero estudiara una carrera, por lo que se mudó a Monterrey, en donde estudió la licenciatura en psicología, sin imaginar que también ahí iniciaría su carrera musical, gracias a la banda Toby y sus amigos.
Cuando termino la prepa, pues ya tengo que buscar otros horizontes. Entonces le digo a mi mamá: mamá, déjame irme a México a probar suerte allá. No, ¿cómo crees? Pero vente tú conmigo, yo no me quiero ir sola. Entonces me dijo: mira, vamos a hacer una cosa, te voy a dejar ser cantante, pero primero vas a estudiar una carrera. Uy, lo de siempre.
Más tarde, con el apoyo del cantante José José, inició su trayecto como solista en la Ciudad de México y su sueño comenzó a ser toda una realidad.
Una mañana.
Pero en aquel entonces, los concursos de talento vocal estaban en su auge, por lo que viaja a España en 1978 para competir en el Festival de Mallorca con la canción Señor Amor, de Armando Manzanero, con la que consiguió los premios de Mejor Canción, Mejor Intérprete y Cantante Más Fotogénica del Festival.
Señor Amor, si un día pasas por donde yo voy, hazme un favor, toca mi puerta.
Y con la misma canción obtiene el premio de Mejor Intérprete en el Festival de la Canción Yamaha en Tokio. Para 1981 participó en el Festival de la Canción de Bulgaria con el tema La Cantante, mismo tema que interpretó en el mismo año en el Festival de la Canción Oti, y en 1987 con el tema Sin Libertad.
Porque eres un lobo, un lobo que siempre ha vestido piel de oveja.
Entre sus éxitos más conocidos se encuentran Tu Muñeca, Amor en Silencio, Lobo, Déjame Volver Contigo, Heridas, Aún Lo Amo, Hielo, Fui Demasiado Fácil, Soy Una Dama, Cara a Cara, Pájaro Herido, Échame la Culpa a Mí, y ¿Cuál de los Dos?, entre muchos más. su voz y presencia, al ser considerada una de las mujeres más guapas del espectáculo, también le piden incursionar en la actuación y ella decidió darse una oportunidad, por lo que participó en varias producciones de telenovelas de Televisa en papeles de reparto.
Ay, yo estoy invitada a un personaje. Tengo una invitación para ser un personaje, claro, si no se te atreve, porque pues yo me tengo que mover para mis compromisos de cantante, pero estoy muy contenta porque sí estoy considerada como actriz en la partecita.
Te lo pido, mordiéndome los labios, no me importa.
En los últimos años, un joven productor de espectáculos decidió llevar a Dulce y a otras cantantes reconocidas en la década de los 80 y 90 a los escenarios y formó el espectáculo titulado Grandiosas, en donde la cantante originaria de Tamaulipas se destacó por su aún potente voz y compartió el escenario con cantantes como Marisela, María del Sol, María Conchita Alonso, Karina, Manuela Torres, Rocío Banquels, Edith Márquez, Ednita Nazario, entre otras.
Ahora que lograste tu capricho.
Este concepto emocionaba a Dulce, ya que además de conciertos tanto en México como en Estados Unidos, era exitoso, pero también la hicieron regresar a los discos y grabó dos materiales totalmente en vivo. Sin embargo, fue en marzo que la cantante presentó los primeros problemas de salud, cuando con temperaturas muy altas fue llevada de emergencia al hospital y fue sometida a una cirugía en donde se le retiró un riñón. Y meses después, a principios de diciembre, para ser más exactos, fue ingresada de nueva cuenta al hospital por problemas en un pulmón. Su familia y representante aseguraban que estaba bien y que en el 2025 tenía ya varias presentaciones programadas. Sin embargo, fue este 25 de diciembre cuando su hermana Isabel dio la lamentable noticia. Dulce había fallecido. Descanse en paz, Dulce.
Sí, señor.
Notisistema, Katia Plasencia Musiño.
Pues ahí está este trabajo de nuestra compañera Katia Plasencia Musiño. Esperemos que usted lo haya disfrutado y haya conocido un poquito más de detalles particulares de la cantante Dulce. Por cierto, en unos minutos más nos vamos a enlazar también con Katia para que nos complemente la información de los espectáculos. Mientras tanto, un par de mensajes. Dice, ¿me pueden ayudar? Realicé mi cita para la verificación. Me equivoqué. Seguramente mi cita sí tiene correctamente mis placas, pero el modelo y el año no corresponden, dice la señora Mercedes. Gracias y felicidades por la programación. Bueno, esta parte yo creo que lo puede resolver llamando a verificación responsable. No sé si ya se comunicó para que le den solución. Déjenme igual preguntar a ver si le pueden dar solución desde la oficina de comunicación social o le derivan a una área donde puedan hacer el ajuste y cambio. Está extraño que el modelo sí se lo puede, usted puede poner los datos, usted es la dueña de la información. Entonces quiero pensar que el sistema no reconoce si hay algún error o no, simple y sencillamente se documenta la cita y listo. Pero sí, hay que corregirla para que la verificación se realice de manera adecuada. Katia Plasencia, te escuchamos, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por estar acá y por supuesto felicidades por esta semblanza de Dulce.
Muchas gracias, muy buenos días. Pues les cuento que desafortunadamente y después de que se da a conocer el día de ayer el fallecimiento de Dulce luego de permanecer hospitalizada desde hace unas semanas por complicaciones relacionadas a sus pulmones. Pues justamente la noticia la da a conocer su hermana Isabel a través de las redes sociales, en donde expresa que su hermana ya estaba con su mamá. Hay que recordar que en marzo esta cantante le fue extirpado un tumor en el riñón y a principios de este mes tuvo que regresar al hospital por problemas en sus pulmones. Ahora se sabe que, bueno, desafortunadamente el cáncer que le encontraron en ese tumor en el riñón le hizo metástasis en el pulmón y fue lo que le quita la vida. Y luego de darse a conocer esta lamentable noticia, diversas personalidades del medio artístico dieron el último adiós a la cantante, entre ellas Lorena Herrera, José Joel, Yuri, Lalo España, Gloria Trevi, Ana Bárbara, Rocío Banquels, entre muchísimos más. La última voluntad de Dulce era que sus restos fueran incinerados, y el día de hoy, bueno, hasta el día de hoy va a comenzar su funeral, muchos famosos también acudieron y enviaron las coronas el día de ayer a la funeraria, pero será hasta el día de hoy su funeral y se espera que, bueno, pues asista obviamente también muchísima gente del espectáculo. Ya veremos si también se pide que se haga un homenaje a la cantante Dulce, una considerada una de las mejores voces de nuestro país. Y también les cuento que BTS es una de las bandas más populares del mundo, que puso en pausa su carrera desde el 2022 debido a que pues sus integrantes entraron al servicio militar, se convirtieron en tendencia en redes sociales, pues después de que una persona cercana a la agrupación ya revela que tienen planeado que para el próximo año se lance un nuevo disco y meses después una gira mundial que esperan iniciar hasta el 2026. Este anuncio emocionó al ARMY, así se llaman a sus seguidores, y en nuestro país pues piden que el concierto se realice en el Estadio Azteca para que más personas de todo México puedan disfrutar el show, pero hasta este momento no hay confirmado absolutamente nada de BTS. Y también quien tuvo una linda Navidad y provocó que sus fans tuvieran esa bonita Navidad es Beyoncé, que apareció en el debut de Netflix en la NFL el día de Navidad, justamente el día de ayer, montada en un caballo blanco. La ganadora de 32 premios Grammy se hizo vibrar al público de su ciudad natal de Houston con una actuación de casi 13 minutos en el partido, además de que tuvo como invitado a Post Malone. Netflix así acuerda ya este contrato de 3 años para transmitir los juegos del día de Navidad y se espera que la NFL pues le dé al servicio de streaming uno de sus días más importantes pues desde que se lanzó este sitio en 1998, y hay quien asegura que se podría también transmitir a través de Netflix pues el Super Bowl. Ya veremos si se puede hacer o si estarían por lo menos planeándolo. Por lo pronto, hasta aquí es el reporte de espectáculos. Más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópolis.
Bien, Katia, muchísimas gracias por la información y esperemos hayas tenido un bonito festejo de Navidad.
Así fue, y bonito día para todos, que es jueves, hay que recordar todavía.
Claro que sí, gracias Katia Plasencia Muciño con la información de los espectáculos. Nos vamos ya prácticamente en cuestión de segundos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana, es el resumen nacional. Me está preguntando una persona que cuándo vencen los vales de mi pasaje que están cargados en la tarjeta de las personas que tienen el servicio gratuito totalmente. La fecha que yo tengo conocimiento es 28 de diciembre, se lo estoy aquí tecleando 28 de diciembre para que lo consideren. Ese día se termina la vigencia y tendrán que esperar a la recarga del año entrante. Vamos al noticiero, mi querido Luis Durán, regresamos después a Buenos Días.